de pie con una mano en el corazón. Extendemos la otra y vamos a orar por Cristina. Ay, amado Señor, Dios de Dios, amor de mis amores, de nuestro, el amor de los amores. Gracias, Señor, por la vida de Cristina. Gracias, Señor, por cómo tú la pensaste, la soñaste. Te doy gracias, Señor, por el camino que tú has permitido que ella camine. Yo te alabo y te bendigo por cada minuto de su vida que ella lo ha puesto a tus pies. Te alabo y te bendigo porque ha decidido, Señor, seguirte y servirte. Te alabo y te bendigo porque tú le elegiste para que esta noche nos hable en tu nombre, para que ministre tu palabra, Señor, y tú no te equivocas. Gracias, Señor, por mirarla con tanto amor. Yo te pido, Señor, que sigas derramando en ella todas las gracias que ella necesita para hacer eso que tú le pides, Señor. Llena su vida, llena su salud, Señor. Yo te presento su salud física, su salud emocional, también su espiritualidad, Señor. María Santísima, Madre de los discípulos y Madre nuestra, gracias también por caminar siempre a su lado. Santísima Trinidad, yo clamo al cielo para que, habiendo hecho nuestra parte de tratar de preparar nuestro corazón para recibir tu palabra, ustedes también nos ayuden, también para que nosotros podamos abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros oídos, para poder recibir, para poder ser tierra fértil. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas. Amén.
Amén. ¿No se sienten? Vamos a consagrar esta prédica a María Santísima diciéndole: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Les voy a leer el Evangelio que compartí ayer con Jesús en el Santísimo. Y la palabra está tomada de San Lucas, capítulo 16. Dice así. Dice así: el hombre es rico y Lázaro el pobre. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino, y todos los días celebraba espléndidos banquetes. Y había también un pobre llamado Lázaro, tendido junto a la puerta y cubierto de llagas, que deseaba saciar su hambre con lo que tiraban de la mesa del rico. Hasta los perros venían a lamer sus llagas. Un día el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También murió el rico y fue sepultado. Y en el abismo, cuando se encontraba entre las torturas, levantó los ojos el rico y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritó: Padre, Padre, y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque no soporto estas llamas. Abraham respondió: Recuerda, hijo, que ya recibiste tus bienes durante la vida y Lázaro, en cambio, males. Ahora él está aquí consolado mientras tú estás atormentado. Pero además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de suerte que los de aquí que quieran pasar a ustedes no puedan, ni tampoco de ahí puedan venir hasta nosotros. Dijo entonces el rico: Te ruego, Padre, que lo envíes a mi familia para que diga a mis 5 hermanos la verdad y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Pero Abraham les respondió: ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Él insistió: no, padre Abraham, si les presentas un muerto, se convertirán. Entonces Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y los profetas, tampoco harán caso aunque resucite un muerto. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Bueno, ayer mientras reflexionaba esta lectura, habían 3 cosas que me llamaron grandemente la atención. La primera, muchas veces la hemos escuchado capaz en misa, y es que en esta escena que presenta Jesús, que sucede, habla de un rico que no tiene un nombre, no es conocido aparentemente, y al pobre lo llama por su nombre. Y muestra 2 situaciones de vida, ¿no? Un rico que está muy bien vestido, que parece que vive en la opulencia, porque dice que tenía banquetes, ¿no? Y uno, cuando está en banquete, uno no prepara un banquete para uno solo, sino para muchas personas, ¿no? Entonces, yo más allá de esto decía: ¿qué querés decirme, Señor? Y veía que nosotros, ya analizándolo como personas individuales en nuestras vidas, tenemos nuestra parte, ¿no? O sea, nuestra parte rica muy al lado de nuestra parte pobre. Cuando nosotros analizamos nuestra ciudad y muchas ciudades del mundo, vemos cómo los ricos viven rodeados de pobreza, ¿no? O sea, arquitectónicamente visto, y también en nuestro trabajo, ¿no? O sea, hay gente que gana mucho y al mismo tiempo hay gente que gana muy poco. Entonces, también veía mi vida y también veía la parte de que cada uno como personas tenemos una parte con mucha riqueza y una parte con mucha pobreza. Y decía: ¿cómo nos ve Dios en la vida? Y yo pensaba en que Dios podía ver nuestra riqueza viéndolo desde afuera, ¿no? O sea, viendo Él, podría ver la riqueza, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nos vemos rodeados de personas, tal vez riquezas de amigos, tal vez una riqueza social, tenemos todo el tiempo un evento al que estamos invitados, todos los días tenemos una cena, un almuerzo, un desayuno, una reunión, tenemos actividades en las que no nos damos un stop para escuchar al Señor o para decirle: Señor, mira mi vida y cuánto te necesito. Y por otro lado, de afuera, porque esta lectura decía que el pobre de Lázaro estaba ¿dónde? En la puerta de donde vivía este rico, ¿no? Porque decía que estaba esperando las migajas que salían de estos banquetes. Por otro lado estaba entonces este pobre Lázaro. Este pobre Lázaro que tenía hambre. Y además dice la lectura que estaba su cuerpo cubierto de llagas. Las llagas sabemos que producen mucho dolor, ¿no? Alguien que ha visto un enfermo sabe que un cuerpo llagado es muy lastimado. Y la pobreza de este me llamó la atención tanto, ¿por qué? Porque sabemos que en nuestra pobreza solo nosotros conocemos nuestro dolor. Pero este dolor, qué grande es la misericordia de Dios, que aunque suene extraño decirlo, pero si vemos lo que dice la palabra, servía ¿para qué? Para que el perro venga a demostrar su amor. Y a su vez, estas llagas eran donadas para este animalito. No sé si me logro explicar. Y yo pensaba, ¿no? O sea, cómo nosotros muchas veces estamos tan encerrados en nuestra riqueza y que todo mundo nos ve y no, incluso nosotros mismos no llegamos a ver esa pobreza, esa necesidad en la cual Dios nos reconoce por nuestro nombre. Dios conoce en cada una de nuestras personas, Lázaro, Eduardo, Cristina, Jorge, conoce esas llagas que llevamos. Y Él está dispuesto a curarnos, a sanarnos. Más allá de esta lectura, porque después voy a hablar de esto, que es hermoso porque nosotros tendemos a no mostrar estas llagas, ¿no? Y Jesús, ya lo decían cuando resucita, ¿qué es lo que le dice a Pedro? Vas a Tomás, mira mis llagas. ¿Por qué? Porque quería también no solo que Tomás creyera, sino que se identificara con el dolor de Jesús. Porque para nosotros, capaz, hombres duros de corazón, no hubiera sido nada la venida del Señor si no hubiera muerto por nosotros. Porque nosotros entendemos la grandeza de Jesús a través de su muerte. O sea, no podemos, nadie, yo no sé, nadie, nuestros padres, capaz, y sería, solo alguien que ama así moriría por nosotros. Y moriría de la forma que murió Jesús, ¿no? Porque además no fue cualquier muerte. Fue una muerte muy difícil de aceptar. Otra de las cosas que me llamaba este texto para... Ay, gracias, Señor. Era que dice, ¿no? Entre ustedes y nosotros hay un gran abismo. Y dice, entonces dice... Manda a alguien para que conozcan, mis hermanos, la verdad. ¿Quién es Jesús? Es el camino, la verdad y la vida. Él ya pedía la verdad. Él quería conocer esta verdad. Y Jesús, Abraham le dice, ¿ya tienen a quién? A Moisés y a los profetas. ¿Qué representa a Moisés en nuestras vidas? Él fue el que nos dio los mandamientos. Yo entendía que Abraham le decía, ya tienen los mandamientos, ¿y qué representan los profetas? Aquellas personas que tenían una intimidad con Dios, que lograban transmitir el mensaje de Dios, alertar a las personas. Entonces él les decía, ya tienen los mandamientos, ya tienen todo lo que les vino a enseñar Isaías, Ezequiel, Moisés, Abraham, etc. ¿Por qué necesitan que resucite alguien? ¿Por qué? Y les termina diciendo esto, ¿no? Que es lo más fuerte. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco harán caso aunque resucite un muerto. Esto sucedía poco antes de que llegue la pasión de Jesús. Y esta es una alerta que hoy tenemos en nuestra vida, para nosotros en esta noche. No puede pasar la Pascua de Resurrección en nuestra vida este año sin que nosotros verdaderamente creamos aquella verdad que trajo Jesús a nuestra vida. No puede pasar esta Pascua sin que nosotros hayamos resucitado. Nosotros cuando muere Jesús en el Evangelio de Mateo, se me cayó la seña, la voy a buscar, me van a dar dos minutos. En Mateo 27 hay una descripción de todos los signos que suceden cuando muere Jesús. Nosotros sabemos que en la vida espiritual, nosotros que somos bautizados, se acompaña, ¿no? Los signos, hay un signo visible y un signo invisible, ¿no? Los que hemos pasado con el padre Ignacio, los sacramentos, decía, ¿no? El padre, para que se den cuenta de algo, Voy a dar un ejemplo, ya ustedes lo trasladan a los demás sacramentos. Decía, en el bautizo nosotros somos llamados hijos de Dios. Ese es el signo invisible, ¿no? Porque no hay un papel que te diga vos, Laurita, a partir de hoy sos, ¿no? El signo visible era el agua, ¿no? Con la que éramos bautizados. Entonces, también en la muerte de Jesús hay algunos signos visibles que nos tienen que traer a la mente lo que sucede cuando alguien muere o algo muere en nosotros. Esto es, por ejemplo, dice que tras que Jesús muere, se viene sobre el cielo unas tinieblas, ¿no? Se cubre el cielo de tinieblas. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos en tinieblas? No logramos ver, hay una oscuridad, la visibilidad se nos dificulta y no logramos ver claramente. Hay una confusión. Esto me recuerda a una historia que alguna vez le contaba en el grupo, muy cortita, de un filósofo que se va a un monasterio a pasar unos días a descansar. Y le asignan su cuartito, ¿no? Y en su cuartito le ponen, este es el cuarto de Ana Paola. Y se sale a pasear este filósofo durante la noche. Y claro, cuando le toca volver, no sabía cuál era la puerta donde le tocaba dormir. Y se comienza a pasear por el pasillo, viendo todas las puertas y nada. Se le pasó la noche y nada. Y cuando salen los primeros rayos de luz, se da cuenta que estaba parado toda la noche al lado de la puerta. La única puerta que él tenía que entrar. Y termina diciendo esta reflexión que dice, muchas veces estamos al frente de la puerta de nuestras vidas y no entramos. Se nos pasa la vida sin cruzar esa puerta. Y andamos deambulando. Eso es lo que sucede cuando algo en nuestras vidas está muerto. Se nos pasa la vida deambulando en aquellas cosas que no nos traen alegría, decíamos, ¿no? El llamado a la santidad nos trae alegría en aquellas cosas que no nos traen paz, porque seguimos cómodamente en nuestro sepulcro muerto. El segundo signo que sucede en el momento que Jesús muere es que dice que en el templo el velo que cubría el Santísimo se rasga completamente, se rompe desde el piso hasta el techo. Y eso es una buena noticia, porque a partir de ese momento ya no había más misterio del plan de salvación de Dios. Ya no había más misterio, ya se sabía que venía por Jesús. Ya se sabía que su muerte había justificado muchas cosas en nuestra vida. Y que era a través de Él, de poner nuestra mirada en Él, cómo lo venía haciendo, que nuestra vida iba a entrar a vivir la presencia de Dios. A mí me llama la atención por qué Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, vivió tan poco. Yo ya pasé la edad de Cristo, por un año. Entonces, yo digo, ¿por qué a mí, ay, me faltan tantas cosas por hacer y por vivir? Que, pucha, digo, Jesús hizo tanto con 33 años y yo estoy lejos. Y eso, no se nos puede pasar la vida, no se nos puede pasar la vida en estos lugares donde la realización de Dios en nuestras vidas no se está dando. No podemos quedarnos muertos. No podemos quedarnos muertos en el trabajo que no nos da vida. No podemos quedarnos muertos en la situación de vida que no es la que nos llama a Dios. No podemos quedarnos muertos mirando cómo la situación financiera nos está ahogando. hay que buscar la vida. Y el tercer signo que sucede cuando Jesús resucita es que dice, ¿no? Ya. Que Jesús, bueno, perdón. El tercer signo es que cuando muere Jesús sale de su costado agua y sangre. La misericordia de Dios viniendo a nosotros para purificar ese dolor, ese sufrir y traernos una nueva vida. La sangre, impregnarnos de la sangre de Jesús, de esa muerte por la que fue condenado por muchos, y lavarnos con su misericordia. Cuando Jesús, el otro día escuchaba en la radio, no recuerdo de quién, en un programa de Radio Betania, pero se me quedó esto que fue bello, ¿no? Decía, todas las cosas que valen la pena en nuestra vida no las conseguimos con bienes materiales. No es ni con dinero, es a través de una persona. Y nos enfocamos tanto en los bienes materiales, nos desgastamos tanto, y no es a través de eso. Decir, da un ejemplo, ¿no? La vida viene a través de nuestros padres. Nosotros podemos dar vida a través de un matrimonio, a través de una vida consagrada. Nosotros podemos adquirir la paz de nuestro corazón en el perdón de los pecados, y esa absolución nos la da un sacerdote. Todas esas cosas no son con un esfuerzo laboral, por así decirlo, por mucho que nos esforcemos económicamente, no, o sea, es a través del amor y de la misericordia de las personas. Y esto nos recuerda lo que viene a ser la resurrección de Jesús. Jesús, cuando resucita, se abre la puerta de la tumba y sale, ¿no? Y dice la palabra que inmediatamente después, todos los que habían muerto, todos, absolutamente todos los que murieron desde Moisés, Abraham, Adán y Eva, me imagino, todos, los que eran santos, aclara, ¿no? Todos los santos salieron de sus tumbas y se comenzaron a aparecer y fueron llevados hasta el cielo con Jesús. Y nosotros, cuando analizamos los momentos de sanación, los momentos donde Jesús viene a resucitar a tantas personas que ayudó durante su vida, ¿qué común denominador encontramos? Jesús le dice al paralítico, levántate y toma tu camilla. Le dice a otro, ¿no? Le dice, ve. Le pide que haga una acción. Entonces, para que todos estos muertos hayan salido de esas tumbas, lógicamente no fue que la gente fue y comenzó a cavar todas las tumbas y a que los muertos salgan. Dios abrió todas estas piedras. Dios las abrió. Pero ¿quiénes tuvieron que salir? Los muertos. Y así dice la palabra. Yo los invito a que después lean Mateo 27, del 45 más o menos hasta el 66. Dice que las tumbas se abrieron por el poder de Dios y los muertos salieron. Es decir, que para que Jesús le pueda dar la resurrección a usted en su vida hoy, porque no esperemos a morir para ir al cielo, no. Hoy, para que Jesús hoy resucite el proyecto de vida que tiene en usted, Dios abre este sepulcro y usted tiene que salir. Salir de las tinieblas, ir a encontrarse en el templo, con este Jesús resucitado y todos los misterios que viene a traer en su vida, y tiene que bañarse por su misericordia. Lo más triste que nos pueda pasar en la vida es que moramos antes de morir verdaderamente. Es que a nosotros nos maten nuestros sueños. Es que a nosotros nos corten las alas. Es que a nosotros nos digan, no podés ser santo. No podés ser bueno. Vos ya sos así. Vos no podés tener una familia feliz. Vos no podés ser feliz en tu vida. Muchas de las causas de que los jóvenes, el otro día leía, de que los jóvenes no se casen, se da mucho por el testimonio que ven en su familia y que escuchan en su círculo. Y es muy común escuchar, ¿para qué te vas a casar? El matrimonio es... Y entran ya al matrimonio con un pesimismo, o sea, ya entran casi muertos a la batalla. Cuando en realidad uno entra con la misma donación de Dios y uno descubre que en la otra persona está la capacidad para hacer feliz al otro y uno vivir esa felicidad de darse. Cuando entra uno a un trabajo solo para recibir efectivo, ya está muerto. Porque nunca va a saciar la necesidad. Es más, hay una, en economía hay una máxima que dice que a mayor ingreso hay mayores necesidades, ¿no? Porque uno comienza a adquirir más cosas que nos requieren más cosas que a la vez requieren más cosas. Entonces nunca se acaba esta necesidad. Por lo cual, nosotros debemos vivir este llamado, no solo a la santidad y a la alegría, el llamado personal en el proyecto de cada uno de nosotros, con un celo de vida, con un celo que diga, no espero ni un día más para que el proyecto de Dios se haga en mí. No voy a quedarme dormido y por ahí quedarme muerto en que el proyecto de Dios no se haga en mí. Yo voy a actuar. Yo voy a salir de donde estoy dando vueltas en este pasillo y voy a entrar a la puerta en la que Dios me va a saciar, como lo sació a Lázaro. Porque cuando Lázaro muere, muere a su muerte, va a los brazos de Dios. Va a los brazos. Y Dios lo sacia. Nosotros tenemos que vernos este paralelismo en la vida que tenemos. Esto de que reconocer que si bien nosotros tenemos muchas riquezas en nuestra vida, muchas, algunos las tendrán en su familia, otros en su trabajo, otros. No nos quedemos como este hombre rico, de banquete en banquete, de traje de lino en lino. No nos quedemos en las necesidades básicas que a su vez son la causa de pecado en la que caemos. Y el pecado mata. No nos quedemos ahí, en el anonimato, porque nos volvemos como todo mundo. Todo mundo anhela ser rico. Uno ve, ¿no? Yo veo estas series a veces y todas las series comienzan con que la gente quiere dinero, ¿no? O sea, hoy día, esta semana estábamos viendo con Jorge una y todas las series comienzan con que la gente quiere más dinero, sueña con más dinero. Y vivimos en realidad una serie en nuestras vidas, una propia novela, cuando vivimos queriendo más. Y nos rodeamos de más reuniones, más reuniones de trabajo, más café, más con todo y poco tiempo para Dios. Y poco tiempo para Dios significa poco tiempo para que Dios no muestre los proyectos de su vida. Porque capaz y nosotros no seamos como los profetas, que vengan y nos hable tan claramente como le hablaba Moisés, como le hablaba Abraham. Capaz y nosotros no podamos escuchar esa voz. Pero si nosotros creemos que Dios no nos habla, yo les digo algo. Todo nos habla de Dios. Todo nos habla de Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida nos tiene que hablar de Dios. Dios nos tiene que hablar en ese perrito que viene y nos demuestra amor y nos lame. Dios nos tiene que hablar en el dolor que sufrimos para decirnos levántate, resucita, salí de ese hueco. Porque mucha gente vive, y recuerdo al Padre José cuando nos hablaba, en estos sepulcros blanqueados, ¿no? Que dice la palabra. Muerto, pero aparentemente súper vivo. O sea, somos unos bonitos muertos, digamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que poner estos dolores, estas llagas. Yo sería más bien ahí como Tomás. El rato que pongo la mano en la llaga de Jesús, le digo, yo también siento las mías. Y confiarle estas llagas a Jesús para que Él desde su mirada periférica que tiene en mí cumpla el proyecto de resurrección en mi vida. No hagamos que la Pascua que todavía estamos pase con nosotros muertos. No sé cuántos días más, el 20 de mayo celebramos Pentecostés. No sé cuántos días más faltan. Son 50 desde la Pascua de Resurrección hasta Pentecostés. El 20 de mayo, yo les digo, yo sé por fecha. 20 de mayo, este año cae, es Pentecostés. Ana Paola en un momento decía, ¿no? Conviene, Jesús les dice, conviene de que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Pero solo a través de Jesús viene la resurrección en nuestras vidas. Entonces aprovechemos, no soltemos a Jesús este tiempo. No soltemos todos los mensajes que nos viene trayendo. Para que el día de Pentecostés podamos estar fuera de las tumbas, felices y contentos viviendo, para que seamos llenos del Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo cumplamos los proyectos de Dios en nuestras vidas con valentía. Que no pase un año más y estemos aquí sentados padeciendo el mismo dolor año tras año. ¿Amén? Bueno, les voy a pedir que... ¿Olivia? ¿Alguien? ¿Me acompañe? Para que yo haga una oración solo con... Y voy a orar por ustedes. Pero yo creo que la mejor oración viene del corazón. Y usted no venga solo a recibir, a escucharnos. Dios también quiere escucharlo. Dios también quiere que usted le diga algo esta noche. Y mientras que yo hago una oración casi que personal y comunitaria al mismo tiempo, usted haga la suya y se la presente a Dios. Amado Señor, en esta noche yo quiero darte gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor es muy grande, Señor. Porque yo no logro comprender día a día la grandeza de tu amor para mi vida. Gracias, Señor, porque vos me conocés. Vos conocés la pobreza de mi espíritu, la necesidad que yo tengo de vos, Señor, en mi vida. Vos conocés cada una de las llagas de mi alma. Cada uno de los dolores físicos que padezco por aquellas llagas. Señor, yo quiero que vos me sanes. Te pido perdón, Señor, por las veces que encerrada en una realidad no salgo al encuentro de la necesidad de las personas que están afuera de mi vida, tocando a la puerta, Señor, para recibir algo de mí. Te pido perdón, Señor, porque ni siquiera a veces me doy a mí misma tiempo, oración, Señor. Aquella oración que necesito elevarte para pedirte lo que más quiero. Quiero tu querer, Señor, en mi vida. Te pido perdón, Señor, por aquellas veces que yo misma cavé un hueco para meterme en un pozo y quedarme en una depresión, Señor. Por el poder de tu resurrección en nuestras vidas, Señor, que aquí nadie se quede en una tumba. Que puedan cumplir el proyecto tuyo que vos le has dado en ellos. Que no esperen ni un día más para resucitar los sueños de santidad, para resucitar en ellos la alegría, el deseo de vivir una vida plena, Señor, y no una vida llena de pasos que cumplir, que hacer. Para que ellos no esperen mirando el arado para atrás y den frutos hoy mismo, Señor. Señor, nosotros tenemos que morir. Morir a nosotros mismos para poder subirnos, Señor, como el buen ladrón capaz a esa cruz, Señor, y decirte, te necesitamos, acordate de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que te acordes de nosotros en todo momento. Y hagas que, por favor, el reino tuyo se haga ahora, en vida, en nosotros, Señor. Para que podamos ser como esos santos a los cuales vos mismo, Dios, le abriste la puerta de la tumba. Sabemos, Señor, que vos nos creaste sin nuestro consentimiento, Señor. Pero necesitas de nuestro sí para salvarnos, Señor. En esta noche yo te digo sí, Señor, porque yo quiero que vos me salves. Yo quiero que me salves de aquella pereza que me impide hacer lo que vos me has llamado a hacer en la comunidad, Señor, en la familia, en esta ciudad, Señor. Tantos proyectos, Señor, que tenemos juntos. Y a veces yo me descanso, Señor. A veces me distraigo en tanto banquete, Señor. Y me lleno tanto de la gente que me olvido de vos, Señor. De aquellas cosas que las hacemos juntos y me llenan de gozo. Y puedo llegar a mi casa y dormir en paz, Señor, porque tu misión en mi vida se ha cumplido. Señor, yo quiero tu querer. Y lo quiero por encima de mi querer mismo, Señor. Señor, que en esta Pascua yo viva. Yo viva por ti, Señor. Y yo sea testimonio hoy en mi familia para que ellos no necesiten esperar un milagro para creer, Señor, sino crean porque ya te vieron en mí. Te alabo, Señor, y te bendigo. Te glorifico, Señor. Porque nadie como tú ha hecho tanto, Señor, en tan poco. te amo, Señor, como a nadie en este mundo. Y te doy gracias, Señor, porque cuando valientemente me has inspirado a entrar en esos llamados que me has dado, Señor, yo he sido plenamente feliz. Bendito seas, Señor. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.